¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva mañana de radio. Estamos en el 12 de noviembre ya. Es lunes del 2018, naturalmente. 18 días. 18 días después de su muy cacareada y su muy comentada ruptura.
¿Mantiene usted esas palabras, sí o no? ¿Las mantiene, sí o no? Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar.
Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
18 días después de aquel rompo definitivamente las relaciones. A mí no me pongas ya ni un WhatsApp, Pablo Casado, que me has llamado, ¿dónde vamos a parar? Golpista.
¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España?
18 días después de la ruptura, los señores de Sánchez y Casado tienen el placer de anunciarles el próximo alumbramiento de su primer hijo, el presidente del Tribunal Supremo. O presidenta, es verdad, o presidenta. Puede apellidarse Ferrer, Roca, Encarnación, Tejo, o puede apellidarse de otra forma y ser niño en lugar de niña, pero se llame como se llame, va a llegar al mundo hijo de dos padres, la pareja moderna que forman Pedro Sánchez y Pablo Casado. Tan moderna que, habiendo roto en público y diciéndose barbaridades el uno al otro cada fin de semana, no han tenido inconveniente en recurrir al mismo procedimiento de fecundación que ya emplearon sus predecesores, Rajoy y Rubalcaba, Zapatero y Rajoy, aquellas otras parejas, ¿no? Que, como esta de ahora, escogieron el sexo y el nombre y la tendencia política de la criatura. Carlos Díbar fue presidente del Poder Judicial porque a Zapatero le cayó en gracia y a Rajoy le dijeron que era piadoso y de derechas. Carlos Lesmes fue presidente en 2013 porque a Rajoy le contaron que era de los suyos, amigo de Gallardón, y a Rubalcaba le pareció que no era el señor Lesmes precisamente un peligro público para la izquierda. Siempre se hizo así y así se sigue haciendo. Los nuevos líderes del nuevo tiempo de la política terminan estos días de repartirse los 20 sillones 20 que conforman el Consejo General del Poder Judicial. 20 vocales, 10 para ti, 10 para mí. 10 los escoge el Congreso, 10 los escoge el Senado. Entre jueces, magistrados y juristas de prestigio, que esta última categoría es en la que cabe de todo. Cabe todo lo que los partidos quieran, juristas de prestigio. El procedimiento está tasado en la norma. Y el procedimiento garantiza sobre el papel que sea el Parlamento, que nos representa a todos, quien bendiga a los encargados de gobernar el Poder Judicial. Pero al Congreso y al Senado, los nombres llegan ya elegidos. O mejor, pactados. O si usted prefiere, pasteleados por los dos grupos principales de la Cámara. 10 para ti, 10 para mí. La ministra Delgado y el exministro Catalá llevan días o semanas intercambiando nombres, ¿no? ¿Quién te gusta a ti? ¿Quién me gusta a mí? ¿Contra quién daré la batalla si me lo metes en la lista? Las burradas que diré en público si tú metes a quien yo detesto, en eso han estado. Y en eso andan. El reparto, de siempre, del Consejo del Poder Judicial. 10 para ti, 10 para mí. Luego ya, si tú quieres, Pedro Sánchez, pues le regalas uno de tus cromos a Pablo Iglesias, que para eso sois amigos. Y de buenos amigos es compartir los sillones que uno tiene. Podemos aspira a que le caiga del bombo un reintegro. Calienta Victoria Rosell que sales, ¿no? Un silloncito en el nuevo consejo. Los independentistas esta vez no han piado, al menos en público. A lo que interés van a tener los independentistas en tener una plaza en el Consejo General del Poder Judicial, ¿verdad? Si hace tiempo que ellos decidieron que la justicia española es un cuento que no tiene remedio. Rivera no le va a pedir uno de sus sillones a Pablo Casado porque a Rivera este mercado de fichajes de invierno del Poder Judicial nunca le ha interesado. Bueno, no solo no le interesa, sino que tiene prometido que si algún día está en su mano, acabará con el pasteleo. Y una vez que estén pactados y elegidos los 20 vocales, hoy llega la lista al Congreso, 10 para ti, 10 para mí, ya se ocupan los vocales de ungir con la púrpura de presidente o de presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo, que van a la vez, al hombre o a la mujer que haya tenido a bien acordar la pareja de padres. Pedro y Pablo, Casado, esperan su primera criatura. Felicidades. Y entre tanto, pues a seguir con el teatrillo. La sobreactuación. La sobreactuación en el escenario mitinero. Que para eso hay elecciones en Andalucía en 3 semanas y elecciones en primavera en todas partes.
Han confundido la discrepancia con la crispación. Nosotros no vamos a participar de esa política pendenciera.
¿Dónde está el presidente de todos los españoles para proteger a la mitad de los catalanes que están siendo agredidos, que están siendo violentados, que quieren que los expulsen directamente de Cataluña?
Aznar es el ventrílocuo de Pablo Casado y de Albert Rivera, que hablan por boca de Aznar.
Aquí los líderes políticos se pasan el día diciéndole a Joaquín Torra que no caiga en la gesticulación y luego dejan todos pequeño a Jack Nicholson. Cuánto amor a los mítines peliculeros, ¿no? Es verdad que la sobreactuación dramática, ahí la palma se la llevan los portavoces independentistas. Ese Joan Tardà, que lo mismo admite que no hay mayoría social en Cataluña para consumar la ruptura con España, que mitinea, como hizo ayer, sobre la implementación de la República Catalana y la desobediencia como único camino.
Hem d'aixecar la bandera de la desobediència. Sí, es posible que hàgim de tornar a desobeir. Es posible.
Es posible. Posible significa que igual sí o igual no. Depende uno del foro en el que hable. Depende de lo que espere escuchar el respetable público que asiste al meeting. Ahí está Pablo Iglesias, haciendo equilibrios para mantener su pacto presupuestario con Pedro Sánchez, a la vez que le regala los oídos a Esquerra Republicana.
Quizás sea inmoral aprobar esos presupuestos con presos políticos en prisión, pero a veces es fundamental no encastillarnos en nuestra posición. A veces hay que hacer las cosas con inteligencia y con mano izquierda.
Teoría y práctica de la inmoralidad, según Pablo Iglesias. Aprobarle los presupuestos a Sánchez con Junqueras en prisión preventiva a lo mejor es inmoral, dice Iglesias, como sostiene Esquerra. Pero como es inteligente, pues adelante con los faroles y apliquemos la mano izquierda. Pero si es inmoral, has dicho. A ver si a base de apelar a la extraordinaria inteligencia política de Oriol Junqueras consigue dar a luz al señor Iglesias un pacto entre su partido y Esquerra Republicana para después de las elecciones municipales. Que en eso está. Por cierto, fabuloso el fiasco de la manifestación de Podemos ante el Tribunal Supremo el sábado. La marea de indignación popular que recorría España contra los jueces vendidos a los bancos, oiga, no parece que se hiciera muy patente en la calle. Cientos de personas decían las crónicas más generosas. ¿Cómo es posible? Esto es difícil de entender. ¿Cómo es posible que habiendo nada menos que un atentado a la democracia, según Pablo Iglesias, un robo, una infamia, una alarma social, una masacre, según Alberto Garzón,
cambios radicales en este país para que no sigan masacrándonos de esta manera?
Masacrándonos. ¿Cómo es posible que habiendo todo eso no alcanzara a movilizarse en Madrid ni siquiera 1000 personas contra la masacre? A ver si el detector morado de indignaciones sociales susceptibles de ser rentabilizadas en la calle empieza a estar un poquito averiado, porque el sábado movilizó bien poco. Sánchez 1, Iglesias 0, ahí sí que le ha madrugado la rentabilidad hipotecaria del presidente del gobierno a su compadre presupuestario. Y por cierto, Pedro Sánchez, aunque él no quiera, se va pareciendo cada vez más a Mariano Rajoy. No solo porque pretenda seguir en la Moncloa con presupuestos o sin presupuestos, que Rajoy también lo pretendió cuando creyó que no los iba a sacar adelante. No solo por la operación diálogo en Cataluña y con Esquerra Republicana como el mejor amigo de los niños. Sánchez se parece a Rajoy en que ya invoca en sus mítines al mejor amigo del gobernante y del tertuliano, que es el comodín del sentido común. ¿Quién no lo ha invocado alguna vez para darse naturalmente la razón a sí mismo?
Nosotros somos un gobierno que aplica antes el sentido común que la propia ideología. Yo siempre he dicho, y me lo habréis escuchado en muchas ocasiones, que la socialdemocracia en España y en Europa somos los herederos de los principios de la Revolución Francesa: la libertad, la igualdad y la fraternidad.
Carlos Alsina, en Onda Cero.